Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Por fin, tras más de 2 meses y medio, han caído en el mismo día tanto la ocupación hospitalaria como la presión en las UCI. Son descensos ligeros, unas décimas, pero la situación va cogiendo otro color, sobre todo si vemos que por tercer día consecutivo también baja la incidencia acumulada. Ante esta evidente mejora, aunque leve, Asturias ha levantado algunas de sus restricciones. Por ejemplo, la semana que viene reabrirá el ocio nocturno y ya no será obligatorio el uso del pasaporte COVID. Además, en Cataluña, desde esta misma noche, ya no se va a restringir la movilidad de 1 a 6 de la madrugada. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Después de casi un mes en vigor, esta medianoche decae el toque de queda que afectaba a más de un centenar de municipios, un confinamiento nocturno que no ha conseguido frenar los contagios. En las últimas horas se ha batido un nuevo récord, casi 52.000 nuevos positivos, y vuelve a subir también el número de pacientes que ingresan en el hospital. El Gobierno defiende que el toque de queda ha sido efectivo, pero que ya no es imprescindible. Se mantiene, eso sí, el resto de restricciones, al menos una semana más. Pasaporte COVID, reuniones de 10 personas como máximo, limitación de aforos y cierre del ocio nocturno. Las medidas se revisarán cada semana y no cada 15 días, como se hacía hasta ahora.
En estos momentos, la franja de edad con más positivos es la de los menores. La pandemia sigue afectando a los colegios, aunque el cambio de los protocolos ha provocado que cada vez haya menos alumnos confinados. Además, hay 45.000 profesores de baja por coronavirus, un 6% del total, según los datos a los que ha tenido acceso COPE. Mañana, justo mañana, se cumplen 2 semanas de la vuelta al cole. Carmen Lavallén.
Se suceden las bajas de profesores en este arranque de curso, de forma que solo en la primera semana tras la vuelta de vacaciones casi 20.000 estaban contagiados o en cuarentena, según Educación. Casi el triple que antes de las vacaciones de Navidad y casi 9 veces más que a comienzos de diciembre, antes de la irrupción de Omicron. Representan el 3,5% de los casi 750.000 profesores que hay en España, pero fuentes sindicales consultadas por COPE elevan al 6% los docentes afectados en esta segunda semana, que cifran en casi 45.000, como Sagrario, que sigue recuperándose en casa.
Yo no me he reincorporado y hay otra compañera que sé seguro que tampoco. Ha habido bastante gente que lo ha pasado en casa en las vacaciones.
En la primera semana de clase apenas un centenar de aulas estaban cerradas. Hace un año eran 1.200 y casi 5.500 antes de las vacaciones de Navidad, y todo por la relajación de los protocolos. Si antes con tan solo un positivo la clase se confinaba, ahora hacen falta 5. Como resultado, si en diciembre eran casi 175.000 los alumnos confinados, ahora son algo más de 100.000, un 43% menos, y representan al 1,6% del alumnado.
Fuera de España también empiezan a levantarse restricciones. En Francia, a partir del 2 de febrero, no será obligatorio el teletrabajo ni el uso de mascarilla al aire libre. A mediados de ese mes, las discotecas volverán a abrir y ya se podrá consumir de pie en bares y restaurantes. Mientras tanto, Austria ha aprobado multas para los que no se vacunen, sanciones de hasta 3.600 euros. En la agenda de mañana seguiremos muy pendientes de la grave crisis ucraniana. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se va a reunir con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en Ginebra. Es un encuentro clave, vista la alta tensión que se vive en estas últimas horas en esa frontera rusa. Moscú insiste en que no van a invadir el país vecino, pero mantienen el despliegue militar en la frontera. De hecho, han aumentado el número de tropas en estas últimas 24 horas. Washington, por su parte, aclara que cualquier tipo de incursión rusa será considerada como una invasión y que, por lo tanto, actuarán en consecuencia, respondiendo de forma severa.
Hemos sido muy claros al respecto. Si cualquier fuerza militar rusa cruza la frontera ucraniana, encontrará una respuesta rápida, unida y severa por parte de Estados Unidos, los aliados y los socios.
Por cierto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, participará el lunes por videoconferencia en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Camino de Santiago ha ganado muchísima popularidad en los últimos años. Peregrinos de todo el mundo encuentran encontramos en sus rutas el lugar perfecto para salir de la rutina, del día a día. Pero también es un recorrido para expresar agradecimiento, pedir con fe alguna cosa que necesitemos y encontrarse con Dios. También, por supuesto, con uno mismo. Es una frase hecha, pero es verdad. En ese camino podemos ganar aquello que casi nunca tenemos y que tanta falta nos hace: tiempo. Miguel Ángel Tobías ha dirigido la serie documental El Camino Interior. Refleja lo necesario que es invertir tiempo en conocernos. Lo ha hecho acompañado de 16 caminantes muy especiales.
Yo lo primero que les diría es que hicieran una lista con las cosas que no quieren hacer, con lo que no estaban haciendo y con otras cosas que no les gustan. Y luego que entre todo lo que les guste, que hagan algo que les lata el corazón.
El éxito no depende del talento, el éxito depende de la actitud que le pongamos a la vida.
Nos hemos creído que la vida es la búsqueda de la felicidad, cuando en realidad la vida creo que es búsqueda de un sentido.
Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con esta historia para reflexionar, para aprender y hasta para copiar. Es nuestra historia bonita del día por el Camino de Santiago. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Es una serie documental que empezó a gestarse en los meses más duros de la pandemia. Miguel Ángel Tobías pues está acostumbrado a retratar siempre el lado más crudo de la realidad a través de sus documentales. Él dirige obras sociales y solidarias que buscan precisamente agitar conciencias. Y con esa sensibilidad propia de quien mira la vida a través de un objetivo, supo rápidamente que no íbamos a salir intactos de aquel encierro.
Más allá de las consecuencias que para la salud, desde el punto de vista biológico, iba a tener la pandemia, era muy consciente que iba a tener una serie de secuelas desde el punto de vista psicológico, emocional, existencial, por el hecho de que la pandemia nos ha traído, por un lado, mucho miedo, ha traído mucha angustia a la gente, mucha incertidumbre, mucha ansiedad.
A él lo que le gusta realmente es salir a la calle, mezclarse con la gente, hablar con las personas y ayudar también a los que más lo necesitan. Así que no fue capaz de quedarse de brazos cruzados cuando comenzó el confinamiento.
Viví la experiencia personal de estar 2 meses colaborando como voluntario en una residencia de ancianos, en aquel momento en el que no había EPIs, no había mascarillas, es decir, por supuesto no había test, no había vacunas, no había nada, ¿no? Y esto me hizo darme cuenta de que estando en la residencia, viendo a los residentes, a la gente que trabajaba en esas residencias, a los familiares, comprendí que íbamos a salir todos muy tocados.
A partir de ahí empezó a tejer una historia de superación y de reflexión. Quiso pararse a pensar que le hacía feliz, que quería borrar de su vida, y quiso transmitirlo para que todos reflexionáramos con él. Bueno, pues para eso eligió el Camino de Santiago. Además, entre 2021 y 2022 coincidían con el año xacobeo y pensó que era el lugar ideal para que lo espiritual se mezclara con la conciencia personal.
Pensé que el Camino de Santiago era el mejor marco en el que poder mantener diálogos a corazón abierto y desnudarnos de alma en esos diálogos para, a través de las propias experiencias de cada uno de los protagonistas, poder generar una serie de herramientas para que las personas tengan algo a donde agarrarse, ¿no? Es decir, y a través de esos ejemplos de vida, pues puedan ver un poco de luz al fondo del túnel.
A los pocos días de que terminara el confinamiento, cogió un equipo de 25 personas y se plantó en León para recorrer las 16 etapas que le separaban de la Catedral de Santiago. El camino estaba para estrenarlo, como quien dice, había estado vacío durante todos los meses de confinamiento, así que era un escenario solitario perfecto para empezar a caminar con un montón de invitados.
Con 16 invitados, concretamente. Invitados, además, de lujo, como el alpinista Edurne Pasaban, el nadador David Meca o el campeón de balonmano y hermano mayor Pedro García Aguado. Es curioso, Expósito, porque todos tienen además algo en común, y es que todos han pasado por un momento de quiebra. Todos han estado a punto de tirar la toalla o a punto de morir. Miguel Ángel también contó con médicos y psicólogos para que dieran sentido al camino.
Cuando yo convoqué a los protagonistas de la serie, entre ellos hay varios médicos, psiquiatras, psicólogos, les dije que pensaba que lo que íbamos a realizar era medicina sin fármacos, ¿no? Ayuda en el sentido de que al vernos reflejados en las vidas de otras personas que han pasado situaciones muy, muy complejas, nos sirviese a todos para salir de esta situación en la que nos hemos encontrado de manera colectiva, ¿no?
Me gusta mucho esa expresión, sí, de la que habla Miguel Ángel, medicina sin fármacos,
sí,
¿no?
Sí, 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 es que es una especie de terapia de grupo, pero andando.
Exacto, y además yo creo que es cuando más te liberas también,
sin duda,
¿no? Cuando estás andando y estás también con evadiendo los pensamientos, ¿no? Y expresándolos también, que muchas veces, pues en el día a día vamos a esa velocidad tan, tan deprisa y no podemos hacerlo. Medicina sin fármacos. Se habla del amor, de la muerte, de la familia, de aquello que realmente nos preocupa y tantas veces, como estamos contando, pues nos impide ser felices. Y es que esto pasa a menudo. Ángel, alguien nos cuenta sus problemas y somos capaces de encontrar claramente la solución, pero cuando somos nosotros los que tenemos ese problema, pues sin embargo muchas veces no podemos solucionarlo. Eso es precisamente lo que pretende esta serie documental, que a través de los testimonios de los invitados podamos encontrar nuestras propias respuestas.
Son esas respuestas las que tanto nos ha costado encontrar en estos 2 años de pandemia. Ojo, y lo que queda, ¿eh? Por ello, hemos acumulado unos datos desoladores. De hecho, hace poco conocimos que el número de suicidios en 2020 fue superior al de los muertos por COVID. Además, se ha duplicado la venta de psicofármacos, se ha multiplicado por 3 la de somníferos, por 7 los problemas de conducta en niños y en adolescentes. La pandemia de la salud mental necesita, aquí sí, una solución inmediata.
Sí, es sin duda lo que más urge. La serie documental El Camino Más Largo va a estar muy pronto disponible en televisiones y en plataformas. Son 16 episodios, uno por invitado, de 50 minutos cada uno. La intención es que el mensaje cale en la audiencia. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, tenemos que escucharnos, si es necesario incluso echar el freno, y en definitiva tenemos que tener tiempo para reflexionar.
Firma nuestro amigo Miguel Ángel Tobías. Gracias, Pilar, por poner el lazo a nuestra historia bonita del día. Te escucho.
A ti, Espósito.
Te escucho en Mediodía COPE. A ver, ¿cuáles son las tendencias en las redes? A esta hora cada noche echamos un vistazo a ver por dónde van los tiros. Juego, la que está cayendo. ¿De qué se está hablando, Mecane?
Pues de algo de actualidad y que llevamos contando toda la tarde-noche en esta linterna, marcado las tendencias globales por el conflicto entre Ucrania y Rusia, Putin como protagonista, también esas sospechas que tiene Estados Unidos de que Rusia podría atacar a Ucrania, y más nombres propios también que destacan hasta ahora en las redes. Margarita Robles, por ese anuncio que ha hecho del envío de 2 buques al Mar Negro en plena escalada de tensión, y una tendencia más en política, no a la guerra.
Que se lo digan a los rusos, ¿no? Uh-huh. En España, ¿cuál es la tendencia?
Pues un día más también mucho fútbol, y un tema que nos afecta directamente como usuarios que somos de las redes sociales y de la tecnología, porque Bruselas está ultimando una ley que va a regular el uso de esas plataformas digitales. Va a afectar tanto, por ejemplo, a las redes sociales, también a las aplicaciones que tenemos en nuestro móvil, a las páginas web. Las empresas van a tener que ser transparentes y también facilitar los derechos a los ciudadanos, y van a tener que eliminar el contenido ilegal y limitar la publicidad.
Un vídeo que refleja perfectamente una situación que se produce más de lo que quisiéramos. ¿Cuál?
Ha ocurrido en el metro de Madrid, ¿no? Pero podría ser en cualquier ciudad española y del mundo. Es un hombre que está en un vagón sin mascarilla y varias personas le piden que se la ponga. Primero es una mujer la que le dice que por favor se ponga la mascarilla, después es un hombre que está al lado, al final son varias personas las que se lo dicen y todo al final acaba en insultos por parte del hombre que está sin mascarilla. Le llega a decir que ojalá se muera a una de las personas que pedía por favor que se pusiese esa mascarilla. El hombre no tiene más remedio que abandonar el vagón.
Ojo, y todo esto en el transporte público, ¿eh?
Eso es.
Mecane, ¿no estás viendo la tele?
Te estoy contando las redes y está marcando ahora mismo el Atleti y el 2-1. Estamos ya en cuartos de final de Copa del Rey.
A ver, ¿puedes retransmitir, por favor, el instante?
Pues es que ahora mismo están celebrando el gol en San Mamés.
¿Cómo ha sido? ¿Qué dice Ter
Stegen? Que estaba leyendo el guión.
¿Qué está pensando Ter Stegen?
¿Ha sido Íñigo Martínez? ¿Puede ser?
A ver, primero, cuéntalo.
No te lo sé contar. Le van a... Sí, como la nube encima.
Es que... ¿Qué? Muy bueno, ¿puedes narrarlo?
Que no te puedo narrar nada. Un poco carambola ha sido eso, Ángel.
Sí, pero sigue, ¿puedes explicarlo bien?
No, no lo voy a explicar más. Si es que estás disfrutando de este momento como siempre.
¿Qué le enseñaría a esta en el máster? Mira.
Total, que a Marco Íñigo Martínez. 2-1. ¿Ya está?
Que te vaya bien.
Y ahora te viene John, ¿eh? Espérate, que te viene John a odiarte.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La Sexta Hora, ¿cuándo pasará? ¿No? ¿Qué de cierto tiene que efectivamente en algunas comunidades, ya con los datos en la mano, algunos consejeros de sanidad afirman que el funicular ha llegado a la loma? La duda, ¿qué tendríamos que hacer para pasar de lo que estamos viviendo a convivir con el virus?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
7.122 07122.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
48048.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, no sé si estará por ahí John Uriarte. ¿Estás
aquí
ahí?
Aquí estoy.
¿Estás mirando el guión o estás viendo la tele?
De reojo.
¿Qué? ¿Has gritado mucho hace un minuto?
Hace un minuto sí he gritado un poquito.
¿Por qué?
Pero bueno.
Ahora, lo ¿Tú has visto fútbol... que, ¿tú has visto qué desastre, Nekane? No sabe ni retransmitir.
Pues yo te retransmito. Una falta que hemos sacado a favor en el Athletic de Bilbao. Ha rematado un jugador del Athletic. Ha parado con la cadera Ter Stegen, pero luego en el rechace ha habido un barullo y ha metido gol Íñigo Martínez, han estado mirando y al final han dado por válido.
Sí, es verdad que en el centro del área había un tío en fuera de juego, pero es verdad que el que remata de cabeza entra
era
por el
Íñigo
segundo
Martínez,
palo.
Que no tenía que ver.
Claro, sí,
tenía que ver.
Bueno, ¿qué?
Bueno, pues hoy has arrancado a las 7 y te diré que me han dado escalofríos. Bueno, hace un rato también lo contabas, porque claro, el tema de la tensión con Rusia es como para meterse... O sea, yo a las 7 he estado por meterme en la cama y taparme hasta arriba.
La tensión entre Rusia y la OTAN sigue aumentando. Hoy Moscú ha desplegado nuevas tropas en la frontera con Bielorrusia y ha anunciado las mayores maniobras navales desde la época soviética. Anoche Joe Biden dio por hecho que Putin intentará entrar en Ucrania y advirtió de que ello tendrá consecuencias.
¡De las manos!
Oye, vamos a ver, Uriarte, ¿está dando golpes o qué?
Sí, es
que ha pasado.
Que nos han anulado un gol.
Claro, míralo, fuera de juego.
Fuera de juego, claro, sí. Fuera de juego, claro.
Pero bueno, puedes no hacer ruidito, que estás trabajando.
Sí, no, pero bueno, es que son cosas que me pasan.
Ya,
bueno,
gracias, perdona,
ya. Sí, no, nada, seguimos adelante. Bueno, ya que hablamos de meterse o salir en la cama o de la cama, Herrera hoy ha tenido uno de esos momentos en los que te suena el radio despertador, le escuchas y te sientes culpable como un adolescente en casa de sus padres tras una noche de juerga. Escucha.
Bienvenidos al jueves, hombre. Dar la bienvenida a las 8 de la mañana es de muy camastrón. Yo me imagino que llevan ya ustedes bastante tiempo haciendo cosas, como corresponde, por otra parte.
Se ve ya, venga, la persiana para arriba, ¿qué pasa? ¿Te molesta el sol? ¿Los cubatas no te molestaban anoche? No se escupía precisamente. Si te pudiera ir por un agujerico lo que haces por ahí cada noche, es ahí, ¡ah! Te despiertas tú ahí como un gato en un taller ahí, ¿pero qué pasa?
Claro, es que a las 8 echando la bronca a la gente, tú me dirás, que digo yo, ¿y si le llamamos tú y ahora?
¿A quién?
¿A Herrera?
No te coge.
Claro, por eso.
No te coja porque me ha pasado, vamos.
Claro, está durmiendo. Bueno, hoy en nuestro tema
suele,
del día...
Suele de dormirse con el monólogo de las 8
sí,
puesto, ¿eh?
Nos cuarto,
escucha mucho. Sí.
8:15 más o menos suele ser la hora a la que suele hacerlo. Bueno, en nuestro tema del día de hoy poníamos el foco en el turismo de congresos, toda raíz de Fitur, que se celebra estos días en Madrid. Y es que este turismo es importantísimo, pero claro, lo cierto es que este año no acaba de despegar todavía. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería de Madrid, que te hacía una radiografía perfecta, te decía esto.
Es un turismo imprescindible, muy necesario para la hostelería. Es un turismo seguro que nos llena épocas de baja actividad, que nos cubre los valles, digamos, de la temporada. Tenemos un sabor agridulce, la noche está tranquila, un poco triste, y la verdad es que este año Fitur todavía no nos está salvando este mes de enero, que era el gran arranque, el balón de oxígeno de todos los años.
Y es una pena porque están diciéndote todos, que se ve a lo lejos, al final del túnel, pero todavía sigue la cosa muy complicada. Bueno, ahora me quiero detener un momento. Empezabas a hablar de Boris Johnson y estabas tan emocionado que le preguntaba la opinión a Pilar García de La Granja, pero ni le has saludado ni nada. Y claro, cuando se ha dado cuenta de que había entrado sin saludar, esto ya parecía el show de Truman.
Lo que mal empieza, normalmente mal acaba. Pilar García de La Granja, lo del Brexit me parece un punto muy importante en la trayectoria de este tío, ¿eh?
Esto comenzó con mentiras.
¿Verdad?
Boris Johnson es conocido, ya lo era cuando era corresponsal, por inventarse informaciones y por inventarse noticias, ¿no? Buenas tardes, por cierto.
Y buenas noches también.
Y buenas noches. Claro, y buenos todos.
Si no nos vemos luego. Claro. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Buenas tardes y buenas noches. Y buenos todos.
Vamos a ver. Esto eran las 9:30 de la noche. Otra cosa. Llevaba Pilar García Naranja sentada en el estudio como 25 minutos.
Claro.
Por lo tanto, claro, es lógico, claro, que a mí, que no suelo cometer ni un solo fallo,
nada, jamás,
pues se me haya ido. Por cierto, mira hacia la tele, John.
Nos acaban de meter un chicharro, sí. Acaban de empatar el Barça.
2-2 a los dos minutos habiendo pasado los 90. Sí. Joder, vaya partido, ¿eh?
Sí. La verdad es que ha estado precioso. Sí. El partido está precioso. Precioso.
Bueno,
además, un golazo.
Digo que yo no me suelo equivocar, pero en esta ocasión es un caso inaudito. Pero es que había motivo. Estaba ahí aquí sentada.
Sí, claro, no, sí. Todo este rollo que has metido, o sea, a la gente le da igual porque se ha dado cuenta de que da igual, que no la ha saludado y punto, ya está. A la que nunca olvidas de saludar es a Nekane Fernández. Creo que la chiquilla ya puede ir olvidándose porque después de su lección de sonido musical de hoy, o sea, es que no hay día que hacerte, pero hoy día
es que lo hace aposta, macho. O sea, primero, no sabe retransmitir un gol. Es lo más fácil del mundo, sobre todo si es tu equipo. Y segundo, no hace más que meter la pata. Esta chica es una catástrofe.
Bueno, pues el caso es que ha pasado esto.
Y el sonido musical... Zetangana.
Me dejaste de querer cuando te necesito.
Su disco, El Madrileño.
Espera.
Sí.
¿Te gusta la música?
La música sí me gusta.
¿Te gustaba? Mira, el Camilo tiene un puntito. Sí, me parece muy divertido, muy interesante. Pero mira qué corte. ¿Has oído además dónde se ha cortado? ¿Has visto lo que traes?
Yo entiendo todas las decisiones que tengas que tomar a partir de ahora.
Sí, sí, no.
En serio, de verdad.
No
las apoyaré.
En fin.
En fin, también es verdad que la canción no era la más bonita que hemos puesto.
Pero vamos a ver. Es verdad que habrá vendido mucho, pero la canción es un bodrio como un castillo.
Sí. No. Y luego la letra es muy quevedesca, muy elegante. Sí. Bueno, el caso es que en los deportes podríamos decir casi uno de los peores avances de la temporada, se ha dicho de paso, y desde el punto de vista objetivo. Vamos a ver, es cierto que con tanto partido no es fácil, pero es que, claro, escuchándoos, a ti y a Munilla solo faltaba Matías Prat.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Oye, el Madrid juega Copa, el Atleti, no sé, el Getafe juega Liga. ¿Sí, no?
Sí, más o menos.
A ver.
No, te doy un 7.
Venga.
Que está en juego ahora mismo, estamos en el minuto... espera que te lo digo ahora mismo, que se me ha ido justo
pues
el marcador, pero bueno,
11.
Minuto 11 aproximadamente, sí, porque ha empezado a las 7 el partido.
Bueno, pero... ¿Pero esto qué es?
Claro, que tenéis una cuadrita y que estáis charlando, jaja, pero no puede ser, ¿eh? Bueno, en fin, de todas formas, hoy quiero esperar a los deportes y al partidazo, que creo que van a tardar en llegar porque me da a mí que obviamente hay prórroga en este partido. Con lo
sí,
cual,
pero espera, es que quiero que escuches una cosa, John, porque no sé si te has aplaudido, te falta alguna de las características de un sonido que vas a escuchar en los próximos instantes.
A ver.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha referido hoy al asunto de la justicia, de la riqueza, de la igualdad, del feminismo. Escucha.
Y me van a permitir que en este sentido podamos hablar con claridad y honestidad de la principal reflexión que sobre los sistemas de justicia hacen los movimientos feministas en todo el mundo. También el reparto de la riqueza a nivel mundial, como está mayoritariamente en manos de hombres y además de hombres blancos heterosexuales. Podríamos hablar mucho de esto. Y efectivamente la lucha feminista es una lucha para
igualdad. Pues ya lo siento.
Tú eres un hombre blanco.
Ya lo siento.
Eres heterosexual, tío. Eres un desastre.
Hasta hoy sí. Soy más blanco que Iniesta. y no tengo ningún poder, que es lo gordo.
Vamos a ver, pero yo vuelvo a lo de antes, tío. Claro. Pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Pero cómo? Claro. Tu padre no es negro.
Claro, claro. Podía haberlo sido, era muy moreno. Bueno, era muy moreno, podía haberlo sido, pero yo siempre me hubiera gustado ser morenito, ¿eh? Yo siempre digo, te queda la ropa mucho mejor. Fíjate, corres más, eres más atleta, eres...
¿Qué más?
Fíjate,
¿qué más cosas positivas tienen los morenitos? ¿Qué dices?
Pues gente inteligente, puedes llegar a presidente de los Estados Unidos.
¿Qué más?
Puede ser premio Nobel.
No, pero físicamente algún prodigio más.
Ah, no, esas son leyendas urbanas. Esas son leyendas urbanas. Ya te digo yo, pues tengo un amigo que es muy negrito y me dice que es una leyenda urbana. Ya. Pero bueno.
¿A qué te refieres?
Pues a lo de que son mejores en 100 metros. Claro, efectivamente. ¿Qué te creías que te iba a decir yo?
No sé, tío, ya no sé de qué estás hablando.
No sé, ni yo. Hace un rato que ya no sé de qué estoy hablando.
Bueno, a ver, o sea la música.
Bueno, quiero esperar, decía, los deportes y al partidazo con un tema que cumple 40 años en este 2022. ¿Recuerdas la banda sonora de Rocky? Survivor, Eye of the Tiger. ¿Sabes cuántos años cumple esta canción?
No.
40 tacos.
Fíjate, va a ver, no mato.
Oye, podría ser para Copa del Rey esto, ¿eh? Porque ha sido muy, muy Survivor esto y muy Eye of the Tiger.
Muy bien. Interesante eso que acaba de decir.
Para aportar algo.
Adiós, hombre blanco.
¡Hasta luego!
¡Hetero! Joder, sí. ¡Qué desastre!
Lo tengo
tío,
todo, macho. Lo tengo todo.
No,
lo
pues
tengo
anda
todo.
Que yo que soy del Madrid.
Lo tengo.
Yo sé que lo tengo todo, tío. Y me gustan los toros, macho.
¡Ay, madre mía!
¡Fascista!
¿Dónde vamos a acabar?
¡Que eres un fascista!
¡Desde luego!
Adiós, Uriarte.
¡Hasta mañana!
Adiós.
La linterna.